Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
La opinión pública en Alemania y Francia asiste expectante al anuncio de despidos masivos en el área de la aeronáutica en la empresa Airbus, la principal filial del consorcio aeronáutico europeo EADS, un líder europeo de la industria aeroespacial, de defensa y de servicios relacionados. La crisis que afecta a Airbus se saldará con un drástico recorte en la plantilla del fabricante de aviones que afectará a 10.000 trabajadores. Así lo ha anunciado el primer ministro francés Dominique de Villepin en una entrevista a la emisora de radio francesa RTL. Solo pasaron 24 horas desde que Airbus aplazara la presentación de su plan de ajuste Poder 8, con el que tiene previsto ahorrar 5.000 millones de euros hasta el año 2010 y 2.000 millones anuales a partir de esa fecha. A falta de la presentación oficial del plan de ajuste, ha sido el primer ministro francés el encargado de airear el detalle más relevante, la cifra de trabajadores a despedir. Angela Merkel y Jacques Chirac negociarán este viernes en Berlín el plan de ajuste del fabricante de aviones. Y no es casual que sean políticos de primer nivel los que den un paso al frente y asuman el protagonismo en la crisis de Airbus. En juego están 10.000 puestos de trabajo, pero sobre todo el equilibrio de poder entre los dos grandes socios del fabricante europeo, Francia y Alemania. Según el sitio web de Deutsche Welle, ha sido el desacuerdo sobre el reparto del trabajo para la fabricación del avión A350 el que ha provocado que se posponga la presentación del plan de ajuste. Según la prensa alemana, el fabricante de automóviles y accionista de EADS, Daimler Chrysler, fue el responsable de frenar la presentación del plan de ajuste, ante el temor de que Francia consiguiera gran parte del trabajo de fabricación del fuselaje del A350 en detrimento de Alemania. Sea como sea, el objetivo de la reestructuración es paliar el fiasco de la gran apuesta del consorcio, el Super Jumbo A380, el avión comercial más grande del mundo. Las demoras en la entrega del A380 han provocado pérdidas estimadas en 4.800 millones de euros. Pese a que el consejero delegado de EADS y Airbus, Luis Gulles, ha pedido una solución económica y no política a la crisis, se antoja difícil que los criterios empresariales se impongan en esta ocasión a los intereses nacionales. Ningún gobierno querrá aparecer ante sus ciudadanos como el responsable de haber cedido a las pretensiones de otro país. En un segundo plano quedan los otros dos países con participación en Airbus, Gran Bretaña y España, también pendientes del reparto de la carga de trabajo del A350. Airbus SAS es una de las empresas de aeronáutica y astronáutica europea más importantes del mundo, creada en el año 2001 en Toulouse, Francia, como una sociedad por acciones simplificada. Desde el principio, el consorcio se fijó como objetivo competir con el principal fabricante de aviones del mundo, la compañía norteamericana Boeing, que en aquella época iba adquiriendo una posición más dominante en el sector de la aviación civil. En enero de 2005, Airbus ha presentado su nuevo Super Jumbo A380, con el que pretende competir contra el Boeing 747 de su rival americano. Se trata del avión de pasajeros con más plazas del mundo, solo superado en tamaño por el Airbus A340-600 en la categoría de aviones comerciales. Con un tamaño de casi 71 por 80 metros y 540 toneladas de peso máximo al despegue, puede transportar a más de 800 pasajeros en configuración de alta densidad. ¿Pero qué hay de fondo? Al menos oficialmente, la mencionada disputa es provocada por las subvenciones para el desarrollo y construcción de nuevos aviones concedidas por Berlín, París, Londres y Madrid, pero también por Washington. Son cada vez más los que afirman que la verdadera razón de las acusaciones provenientes de Estados Unidos tiene más que ver con la fuerte competencia mundial que significa el auge de Airbus, a pesar de todos los problemas estructurales actuales. A la creciente pérdida de la supremacía estadounidense en la industria aeronáutica, se suman las claras exigencias europeas a Washington de permitir el libre comercio de sus productos. Lo cierto es que aquí se enfrentan dos sistemas de subvenciones. Los europeos apoyan a Airbus con subvenciones que promueven el desarrollo de novedades como el planeado A350. Estados Unidos, por su parte, entrega a Boeing subvenciones indirectas, como en el caso de concesiones de fabricación de armamento y contratos de la NASA con la misma Boeing. Para la transferencia de los dineros, Washington utiliza empresas presuntamente extranjeras, como en el caso de Aquelia, que fabrica en el Japón el 30% del nuevo Boeing 747. El hecho de que la fábrica tenga una base en dicho país nipón lo aprovecha entonces Boeing para recibir de Tokio un 7% de las subvenciones japonesas. Una importante diferencia entre las ayudas directas de Airbus y las indirectas de Boeing es que estas últimas no deben ser reembolsadas. Airbus, además, tiene que compensar los gastos extraordinarios causados por los sucesivos retrasos en el programa de entregas del avión gigante A380, incluidas las compensaciones económicas a las líneas aéreas que realizaron los primeros pedidos. La plantilla total de Airbus es de 55.000 personas. Según el diario económico parisino Los Hechos, las factorías de Francia y Alemania perderían cada una entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo respectivamente. Si bien se producirían muy pocos despidos, la mayor parte del recorte se realizaría mediante jubilaciones anticipadas y la no renovación de contratos temporales y la derivación de numerosos trabajos a subcontratados. Todos los gobiernos coinciden en que se debe sanear drásticamente a Airbus, pero en lo tocante al reparto del esfuerzo de ahorro, parecen padecer el síndrome de «pero no en mi país». En paralelo se vislumbra más claro que esta crisis del sector, con su concerniente plan de ajuste, afectará sensiblemente a los empleados de sus fábricas antes que a los accionistas o a las compañías propiamente. Nuevamente el hilo tiende a romperse por el lado más débil. Se aguarda una reacción o una medida desde los sindicatos implicados.
Alemania indulta a Brigitte Mohnhaupt, una ex integrante de la facción del Ejército Rojo, RAF. Brigitte Mohnhaupt había sido condenada por su participación en asesinatos de altos funcionarios y representantes del Poder Judicial, Económico y Político de la República Federal Alemana. Quedará en libertad el próximo 27 de marzo. Mohnhaupt fue miembro de la tercera generación de la fracción del Ejército Rojo, la RAF. Pretendía ser un grupo de resistencia al estilo de las guerrillas urbanas de Latinoamérica, especialmente de los tupamaros uruguayos, y entendían la guerra de guerrillas como una lucha contra el sistema capitalista y el imperialismo de los Estados Unidos, en el marco de una lucha internacional por la liberación. Operó entre las décadas de los 70 y 1998, causando gran agitación en Alemania, especialmente en el otoño de 1977. Mohnhaupt fue capturada en noviembre de 1982 y condenada en 1985 por los delitos de asociación para delinquir, terrorismo y asesinato. El lunes 11 de febrero fue beneficiada por el Juzgado Superior de Stuttgart, que decidió otorgarle la libertad condicional luego de constatar, mediante un test psicológico, que 26 años de cárcel eran suficientes para su reintegro en la sociedad. Al hacerse pública la decisión judicial de liberación, un vocero del tribunal de Stuttgart explicó que la medida es una respuesta a una solicitud de libertad de la propia prisionera, a la que se venía dando trámites desde hace 2 años. Monhaupt, a partir de su salida de la cárcel, será permanentemente vigilada por agentes judiciales y deberá presentarse periódicamente a rendir cuenta de sus actos ante las autoridades, tal como lo hacen una veintena de expresos políticos, que paulatinamente han ido abandonando las cárceles por pena cumplida o rebaja de la misma. Según el diario Tagesspiegel, la única declaración pública que se le conoce es el haber dicho que la RAF fueron y son todo en su vida. Brigitte Monhaupt participó en las revueltas estudiantiles de mayo de 1968. En 1971 ingresa en la RAF. En 1972 es detenida en Berlín y condenada a 4 años de prisión. Se la acusa de pertenecer a una organización criminal y por posesión ilegal de armas. En 1977 participa del asesinato del abogado Sigrid Buback y del banquero Jürgen Ponto. En 1978 es detenida en Yugoslavia. No es extraditada, pero debe abandonar el país. Decide irse a Yemen. En 1981 entra clandestinamente en Alemania y participa en el atentado al general norteamericano Frederick Noven. Es detenida nuevamente en 1982. Y en 1985 es condenada por el Tribunal Supremo de Stuttgart a 5 cadenas perpetuas.
Desde hace años, desde que se vienen realizando las cumbres del G8, también se realizan paralelamente eventos alternativos en contra de esta cumbre, convocados por movimientos de izquierda, antiglobalización, antineoliberalistas y por la igualdad en la distribución económica mundial. Pero una de las protestas que más tuvo resonancia por sus características violentas fue la que sucedió en Génova, Italia, en junio de 2001, con un saldo trágico de una persona muerta y veintenas de heridos y detenidos. 6 años después de esta cumbre, las autoridades italianas siguen sin tomar las medidas para aclarar de manera efectiva los hechos violentos y una rendición de cuentas por parte de la policía. No solo en los graves casos de brutalidad policial ocurridos durante las protestas, sino también con respecto más general de la frecuente impunidad de los agentes policiales, funcionarios de prisiones, acusados de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Después de terminada la cumbre y las protestas, se tuvo noticia de muchos casos de violación de los derechos humanos contra ciudadanos italianos y extranjeros, y un manifestante, Carlo Giuliani, resultó muerto. En mayo del 2003 se declaró inocente al policía que asesinó a Carlo Giuliani, señalando que él actuó en defensa propia y que hizo un disparo al aire y la bala pegó en una piedra lanzada por otro manifestante y desvió la trayectoria del proyectil, con tan mala suerte que impactó en la cabeza del manifestante. Otro hecho de gravedad ocurrió en la Escuela Díaz, que era el lugar donde dormían muchos de los manifestantes, que fue blanco de un asalto en la noche perpetrado por la fuerza policial, que entraron y sin mediar palabra acometieron contra la gente con la sanguinaria violencia que es característica en las fuerzas policiales. Decenas de personas detenidas durante el asalto salieron directo a la sala de urgencias y algunas sometidas a operaciones quirúrgicas, lo cual nos puede dar una idea de la gravedad de los hechos. En abril de 2005 se inició el juicio contra algunos agentes de policía que participaron en el asalto. Se les imputan cargos de amenazas y agresión, utilización de pruebas falsas, abuso de autoridad. Además, decenas más de estos agentes no pudieron ser identificados porque llevaban el rostro oculto con cascos y pañuelos y no portaban nombre ni número de identificación. El juicio continúa. Y actualmente el tribunal está oyendo testimonios sobre el asalto. Fuego, fuego.
En octubre de 2005 se abrió juicio contra varios agentes de policía Carabineri, guardias de prisión y personal médico acusado de insultos y maltratos físicos. Según informes, abofetearon a las víctimas, les propinaron patadas y puñetazos, escupitajos, las amenazaron incluso con violarlas. Las privaron de agua, comida y sueño por largos periodos de tiempo. El juicio continúa y solo se espera que estos hechos no queden en la impunidad. A partir del año 2002, se empezaron a realizar las cumbres en lugares apartados, como en las montañas rocallosas en Canadá en el año 2003, en Evian, al sur de Francia, en los Alpes, en el año 2004, con el fin de que no pudieran acudir un número tan elevado de manifestantes como ocurrió en Génova, donde acudieron aproximadamente 200.000 manifestantes, y así impedir más fácilmente el derecho a manifestarse. Este año, en Heiligendamm, Alemania, se esperan aproximadamente 100.000 personas. Esperamos que no vuelvan a ocurrir estos hechos desmedidos de violencia y brutalidad por parte de la policía.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.